Son las 6:37 de la tarde. Les hemos dicho que iba a estar entre nosotros Mónica García, recién elegida, lo hemos dicho, también líder de Más Madrid a nivel regional. Así que ya que está aquí de forma presencial para ponerle el termómetro a Madrid, a ver cómo está Madrid de temperatura. Lo primero y antes de nada, Mónica, enhorabuena.
Pues muchas gracias.
Y sobre todo que no sé si ya se plantea algún tipo de objetivos, ¿no? Después de haber sido pues elegida, seguramente conociendo su trayectoria, ya tendrá en mente dos o tres cosas.
Bueno, yo creo que los objetivos son comunes y de hecho desde Más Madrid toda la militancia o la gente que está alrededor de Más Madrid teníamos el objetivo de hacer una organización que recuperara o que desempolvara el concepto este de nueva política y de alguna manera curar ese concepto, ¿no?, de nueva política y hacer una organización, un partido, como queramos llamarlo, una plataforma política que fuera más empática, más abierta y que volviera a abrir otra vez las puertas a la sociedad civil, a toda aquella gente que le gusta la política pero que al final no se atreve a dar el paso porque, bueno, porque los partidos al final son organizaciones muy cerradas y queríamos volver otra vez a abrir esa puerta para pues conectar con la sociedad civil, con los profesionales.
Mónica, porque ha habido cierta desconexión, ha habido un terreno que ha pisado el PSOE y que era suyo hasta hace nada.
Bueno, la desconexión de la política con la realidad siempre hay una tensión, ¿no?, entre esa desconexión de los partidos políticos con lo que están gobernando, lo que quieren gobernar y la realidad de lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues desde Más Madrid sí que queríamos de alguna manera volver a abrir, ¿no?, volver a tener otro concepto de política y otro concepto de partido, ¿no?
Bien, ponemos el termómetro a Madrid, usted que es médico y que realmente ha sido unos meses muy duros, Mónica, hay que decirlo así. No sé si sigue en el 12 de octubre, si sigue...
Pues es que ahora mismo estoy de baja porque me rompí el codo, estuve durante toda la parte más dura, sí, más, más difícil, más dramática, ¿no?, que hemos vivido en los hospitales y básicamente sigo en contacto obviamente con mis compañeros y me siguen contando más o menos cómo está yendo la evolución del hospital y por supuesto cómo está yendo la evolución de la sanidad, ¿no? Pero una de las cosas que no tenemos que olvidar es lo que hemos pasado. Yo creo que es fundamental acordarnos por lo que hemos pasado para poder evitarlo, ¿no?, en un futuro.
Yo recuerdo haberla escuchado en alguna intervención muy crítica con Isabel Díaz Ayuso, precisamente con la presidenta de la comunidad, probablemente creo que eran los días donde estaban las cosas peor, ¿no? Quiero recordar.
Es que el gobierno de la Comunidad de Madrid básicamente no ha sabido interpretar lo que estaba pasando en la Comunidad de Madrid, se ha centrado en confrontar con el gobierno de la nación, cosa que no tocaba en este momento, y no se ha centrado en lo que era importante en ese momento, que era poner toda la mirada y todo el empuje de un gobierno en nuestra sanidad pública y en lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y entonces, claro, vivido desde dentro, había una sensación de impotencia y de frustración por tener un gobierno que no estaba acorde con la situación y la gravedad de lo que estábamos viviendo en los hospitales, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo lo he intentado hacer con la rabia contenida que tenía, ¿no?, de vivirlo desde dentro y también con que la política tiene que estar donde tiene que estar en los momentos importantes, ¿no? Y creo que el gobierno de la Comunidad de Madrid de Ayuso no ha estado.
Bueno, sé que hoy precisamente estamos en una semana, vamos a decir, cada semana es decisiva. Bueno, pues otra vez estamos en una semana decisiva para el control de los rebrotes. Hoy ha reclamado al gobierno regional el uso de mascarillas obligatorias y de potenciar el rastreo de contagios. ¿Son estas dos cosas fundamentales de cara a lo que todos intuimos que va a venir?
Si tengo que elegir una de las dos, elegiría el rastreo. Las mascarillas al final es una protección individual, bueno, pues también para concienciar a la población de que esto no ha pasado y que seguimos teniendo problemas a la hora de detectar, ¿no?, los brotes. Pero lo que tiene que hacer el gobierno de la Comunidad de Madrid es rastrear, contratar rastreadores. Se va a gastar más de 60 millones en construir un hospital de pandemias que no necesitamos y que es más propagandístico que útil, y sin embargo no va a ser capaz de gastarse ni 5 millones en los rastreadores que necesitamos. Volvemos a ser nuevamente la comunidad que menos efectivos tiene en rastreo, teniendo en cuenta que hemos sido el epicentro de la epidemia, ¿no? Entonces esto es grave y es incomprensible. Yo no acabo de comprender por qué el gobierno de la señora Díaz Ayuso no pone toda la carne en el asador en la seguridad de nuestra salud y de todo lo que conlleva, ¿no? Después de lo que hemos vivido, no lo puedo comprender.
Hay algunos países, Mónica, donde el rastreador se ha convertido en algo esencial. Quiero saber por qué usted, que además es médico, pone el énfasis en saber el número de contactos que ha podido tener un positivo. ¿Por qué es tan fundamental? Lo digo para explicárselo a la audiencia.
Porque a raíz de ahí, o sea, nosotros lo que tenemos que detectar, este virus es silencioso, ya se ha visto que muchos de los pacientes son asintomáticos, es silencioso hasta que llega un momento en el que, de alguna manera, la transmisión comunitaria se desborda y ya nos encontramos con una situación que es inmanejable. Entonces, la única manera que tenemos de prevenirlo y de frenar que la situación se convierta en inmanejable es rastrear. Cada caso que aparezca, tienes que hacer un rastreo de todos sus contactos. Es una labor casi detectivesca de cuántos contactos has tenido y seguir los síntomas de esos contactos. El organismo europeo, el internacional, el ECDC y el CDC europeo, dicen que por cada caso puede haber entre 10 y 30 contactos, incluso puedes llegar a 90 contactos, depende de los sitios donde hayas estado. Y aquí en Madrid no estamos siguiendo ni siquiera ni dos ni tres, ¿no? Entonces nos estamos dejando mucha gente fuera, que luego a lo mejor en esos contactos obviamente no todos van a ser positivos, pero si no somos capaces de rastrear y de investigar con la exhaustividad que necesita esta epidemia, uh-huh, se nos puede volver a ir de las manos con las consecuencias dramáticas que ya hemos vivido y no nos lo podemos permitir.
No solamente rastreadores, sé que usted está hablando estos días muchísimo de la atención primaria, ¿no? El que realmente es el lugar donde tiene que acudir la gente en un primer momento, o sea que nos hemos acostumbrado a ir a urgencias y donde se tiene que parar cualquier tipo de problema como es esta pandemia es la vuelta otra vez a la atención primaria. ¿En qué situación está? Ya que estamos poniendo el termómetro, vamos a saber dónde fallamos y dónde estamos acertando, Mónica.
Pues es que la Comunidad de Madrid lleva fallando ya muchos años, una década casi, en atención primaria y en salud pública, que son dos de los pilares que nos van a sostener en la seguridad de este tipo de pandemias. La Comunidad de Madrid tiene un 12% menos de profesionales de atención primaria de lo que tienen el resto de las comunidades y ahora mismo, a día de hoy, tenemos todavía centros de salud cerrados y centros de urgencias de atención primaria cerrados. El tener este déficit ya nos pone en una situación, de alguna manera, más vulnerable que si no tuviéramos ese déficit. Y lo que se ha demostrado también en esta pandemia, y se ha hablado poco, es que la atención primaria ha sido capaz de sostener a la mayoría de los pacientes, ¿no? Todos aquellos que no han ido al hospital han debido ir como 40.000, pues como 340.000 los ha estado sosteniendo atención primaria. Y es nuestro primer dique de contención junto con salud pública. Y son justo dos de los servicios que en la Comunidad de Madrid estamos a la cola de España y a la cola de Europa de efectivos y de recursos, ¿no? Entonces, claro, tenemos que ser capaces de volver, de llegar a un nivel mínimo con el cual podamos atender a la población y a partir de ahí también trabajar en potenciar la atención primaria, que es una cosa que siempre se repite, pero que al final no acaba de materializarse, ¿no?
Mónica, estamos haciendo un repaso por todas las cuestiones que en este momento merece la pena que nos paremos. Creo que el tema de las residencias de ancianos es otra de las cosas que yo le he escuchado a usted con más vehemencia en los últimos tiempos. Sobre todo yo quisiera saber si finalmente se van a medicalizar, qué va a pasar con los ancianos. Sé que han pasado cosas tremendas, habrá investigaciones, cuando pase todo imagino que habrá una vuelta y una lupa, ¿no?, sobre qué cosas se han hecho y qué cosas no. ¿Pero qué va a ocurrir de aquí al futuro? Porque estamos todos esperando que haya un rebrote para el otoño. Quiero saber qué va a ocurrir a futuro, qué están pidiendo ustedes.
Bueno, nosotros,
para que no tengan esa situación tan precaria, ¿no?
Claro, es una situación muy, muy vulnerable, que no viene solo de la pandemia, sino viene de un modelo que hemos heredado, en concreto en la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, que tiene que ver con una atención a nuestros mayores low cost. Hoy salía en un medio, creo que en Infolibre, que hablaba que parte de los dueños de muchas de estas residencias tienen una trama societaria que acaba en, como no, paraísos fiscales, Jersey, Delaware, etcétera, ¿no? O sea, hemos vendido los cuidados de nuestros mayores, se los hemos vendido al mercado del low cost y al mercado de este capitalismo de casino, y eso ha hecho también que eso haga una mella en la debilidad. En la Comunidad de Madrid solo el 10% de las residencias de mayores son públicas, y el resto, bueno, pues no es que no las hayan medicalizado, es que ni siquiera han sido capaces en algunas de ellas de separar a los pacientes que eran COVID positivos de los que eran COVID negativos. O sea, no es tampoco tan solamente un tema de si se les ha llevado a los hospitales o no, sino que es que no se les ha atendido, si es que les hemos abandonado. Pero porque, insisto, creo que el cuidado de los mayores ya lo veníamos abandonando como modelo social, ya lo veníamos abandonando desde hacía mucho tiempo. Entonces, tenemos que darle también una vuelta o cambiar cómo estamos, el paradigma de cómo estamos cuidando a nuestros mayores como sociedad, ¿no? Como si les estamos de alguna manera aparcando o realmente nos importan. Y creo que la pandemia ha dejado una huella, creo que imborrable, en la falta de cuidados de nuestros mayores.
Entonces, ¿a futuro ustedes piensan exigir algún tipo de responsabilidad precisamente a la Comunidad de Madrid, a la presidencia de la Comunidad de Madrid, por todo lo que, los déficits que han visto en residencias, ahora mismo en atención a las personas que están contagiadas? ¿O cuál es la situación? ¿Cómo están ustedes? Porque, por ejemplo, en el ayuntamiento ha habido un acuerdo de todas las fuerzas políticas, pero la comunidad es impensable.
Pues por ir por partes, el acuerdo del ayuntamiento tiene que ver también con que el ayuntamiento no ha tenido competencias en esta pandemia. Las competencias eran exclusivas de la Comunidad de Madrid. Las residencias de mayores, la sanidad, son competencias de la señora Ayuso y de su gobierno, y obviamente esto tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? Ejercer la política sin responsabilidad, pues creo que es una falacia, ¿no? Entonces, claro que ha habido responsables, no significa que haya culpables, no vamos a entrar en la política de la culpabilidad y de tirar los, ¿no?, los fallecidos unos a otros, pero sí que hay responsables de cómo hemos llegado a esta situación y cómo hemos llegado en algunos casos, por ejemplo las residencias de mayores, en una extrema debilidad a la hora de poder afrontar esta pandemia, y que, insisto, tiene que ver con un modelo social que nos hemos dotado de pauperar los servicios públicos, de considerar que los servicios públicos, tanto sanitarios como de cuidados, se pueden trocear y se pueden vender y pueden acabar perfectamente en paraísos fiscales. Y esto tiene que ver con una ideología que, por supuesto, nosotros llevamos denunciando desde hace muchos años.
Pero van a exigir, van a hacer algo, van en los próximos meses, días, para que esto no quede así, no pasar página.
Bueno, nosotros llevamos exigiendo, creo que desde Más Madrid hemos hecho desde el principio una oposición y una crítica bastante dura a lo que ha ocurrido, tanto en las residencias como en los hospitales, como en todo lo que es en las políticas sociales. Y claro que lo vamos a exigir y vamos a pedir responsabilidades. Ya las hemos pedido con el consejero de Sanidad, que le reprobamos en la Asamblea, pero no salió por el voto en contra del Partido Popular, Ciudadanos y su socio Vox, y claro que consideramos que esto tiene responsabilidades políticas y que alguien las tiene que asumir, no solo los chivos expiatorios a los que se las va a atribuir, sino esto tiene una responsabilidad política y una responsabilidad también ideológica de cómo hemos llegado en esta situación de extrema debilidad.
Estamos escuchando a Mónica García, líder de Más Madrid. Le estamos poniendo el termómetro a Madrid, y sí que me gustaría saber, hoy hemos conocido el dato de que por quinto día no ha habido fallecidos en Madrid. Esto es un gran dato. Sí que sigue el número de contagios, pero ¿usted confía en cómo se están haciendo las contabilidades? ¿Tiene alguna desconfianza o no? Es que Madrid lo está haciendo bien.
Pues tengo poca confianza, la verdad, porque además esto no se puede contar en número de fallecidos, porque cuando tienes fallecidos ya se te ha ido de las manos. Cuando tienes ingresos ya se te ha ido de las manos, y cuando tienes pacientes ingresados en la UCI ya se te ha ido de las manos. Insisto en que la Comunidad de Madrid no está siendo capaz de asegurarnos una vigilancia epidemiológica mínima para que podamos decir, vale, pues en la Comunidad de Madrid Creo que este fin de semana ha habido 270 casos, que son más de 100 casos al día, ¿no? El momento en el que esos casos pasen a ser una transmisión comunitaria y se nos vaya de las manos es un momento muy fino, es un momento muy delicado, y o tenemos todos los radares encima de cada uno de los casos y cada uno de los focos, o nos va a volver a pasar lo que nos pasó en febrero y marzo, donde la propia comunidad hablaba de el 9 de marzo, la propia Comunidad de Madrid, la directora general de Salud Pública, que luego dimitió, hablaba de que no había transmisión comunitaria cuando obviamente ya la teníamos encima. Entonces, para evitar que vuelva el tsunami y que nos encontremos con el tsunami, no estamos haciendo las cosas bien en la Comunidad de Madrid. Entre otras cosas porque hay una opacidad absolutamente alarmante, ¿no?
¿A qué se refiere?
No sabemos los datos, no sabemos realmente luego, a posteriori se van rellenando los positivos de los días anteriores, eso lo llevan haciendo desde el principio de la pandemia, no sabemos cuántos profesionales hay realmente, no sabemos cuántos rastreadores, no sabemos. Nos dan unas cifras muy residuales de lo que necesitamos. Si necesitamos, nosotros hemos calculado, o los organismos internacionales calculan más o menos entre 1.000 y 1.300 rastreadores. Creo que en Madrid debemos tener 140, somos la comunidad que menos rastreadores tiene. Y entonces, claro, tú no ves lo que no quieres ver, ¿no? Si tú no pones inspectores o si tú no pones controladores, tú no lo ves. Y eso significa que tú estás apagando los radares a posta, ¿no? No estás poniendo rastreadores, estás apagando los radares y, sinceramente...
O sea que ve una intención, Mónica, en todo esto.
Ve una incompetencia. No le voy a dar intención porque eso ya sería una intención de mala fe. Veo que hay una incompetencia grave que en la pandemia la resolvieron echándole la culpa al gobierno central, pero que no es atribuible, porque, insisto, las competencias en materia de salud pública, en materia de vigilancia, en materia de datos, en materia de tecnología para poder seguir los casos, ¿no? Hay una aplicación que la OMS regala de software libre y no hemos sido capaces en la Comunidad de Madrid de adaptarla, ¿no? Entonces, veo una incompetencia y una irresponsabilidad por parte del gobierno. Sí, no voy a meterme en la mala fe porque ya sería pasar a mayores, ¿no? Pero creo que sí que hay incompetencia.
Mónica, hay una petición constante por parte de las autoridades de Madrid y es que las personas que vengan, que entren como turistas, que traigan algo, una PCR, traigan... Usted como médico... ¿Ve que hace falta algo más de lo que se está pidiendo? No solamente observar si un médico ve que alguien pues tiene por aspecto pues algún tipo de algo que le pueda parecer que es que tiene fiebre. ¿Cree que eso es suficiente o es verdad que hace falta que vengan con algo más los turistas?
Si nosotros en Madrid fuéramos capaces de tener un rastreo y una vigilancia epidemiológica como se necesita, te da igual que venga de Madrid que esté en Madrid. Es verdad que a los que vienen de fuera de Madrid, bueno, pues tienes mayor incertidumbre porque no sabes de dónde vienen, con quién han estado, dónde han estado en el avión, etcétera, etcétera.
Hay que un acto de fe. Llegan y, vale, usted firma ahí una cosita y es un acto de fe, ¿no?
Es un acto de fe que sirve para poco. Es como lo de la temperatura, sirve para poco. Lo podemos hacer para... Incluso me atrevería que en algunos casos puede... Bueno, da una falsa seguridad, ¿no? Y... Insisto, es que o somos capaces dentro de la Comunidad de Madrid de todo aquel que entre, que salga, que esté aquí, de rastrearle y de seguir cuál es su evolución durante 14 días, desde que llega a 14 días, si tiene síntomas, si no tiene síntomas, sus familiares, sus contactos, con quién ha estado, dónde ha estado, o somos capaces de hacer eso o el virus nos va a venir de fuera, de dentro, de aquí un foco y no lo vamos a poder controlar.
Mónica, si me quedo con algo de toda la conversación que hemos tenido es de la importancia de los rastreadores. Usted está insistiendo una y otra vez porque quizá ahí es donde ve la flaqueza, ¿no? de la comunidad.
Una flaqueza,
y la flaqueza de,
una
a lo
flaqueza
mejor de...
inexplicable, porque las otras son explicables por el modelo ideológico que nos ha traído el Partido Popular. El tener una atención primaria depauperada es una flaqueza que tenemos, pero es explicable por una descapitalización de nuestro sistema, una no creer en nuestro sistema nacional de salud, ¿no? O no creer en nuestro sistema público. Pero la flaqueza de los rastreadores es una flaqueza inexplicable, que no la podemos atribuir ni siquiera a un concepto ideológico. Yo creo que tiene que ver con, pues eso, con incompetencia y con no haber entendido entendido de qué va esta pandemia. Esta pandemia no va de construir un hospital de pandemias, no va de eso, va de hacer una buena prevención y un buen seguimiento de todos los casos y de, bueno, pues de intentar minimizar los daños que sabemos que van a estar, pero intentar minimizarlos, y no lo estamos haciendo en la comunidad.
Voy a su otra vocación, Mónica, nos queda nada más que 3 minutos, la de médico. ¿Cómo están ustedes, los médicos? Sabemos que los MIR hoy han vuelto otra vez a manifestarse, pero ¿cómo están? ¿Están ya no pueden más? ¿En qué situación? ¿Hace falta más médicos? Cuénteme.
Pues hace falta cuidarles, cuidarnos, básicamente. Lo que reivindican hoy los MIR, que son nuestros futuros profesionales, lo que reivindican es: nosotros no podemos cuidar si no nos dais las herramientas para que tengamos unas condiciones dignas para trabajar. A cambio de eso, les han puesto unos mínimos del 100% y de alguna manera les han ninguneado, que es lo que llevan haciendo con los profesionales toda la vida. Los profesionales son el cuore, ¿no?, básicamente, de la sanidad pública, y deteriorando las condiciones laborales y maltratando, digamos, nuestra relación con nuestro propio sistema sanitario, pues deterioras el sistema entero. Cuando ha venido la pandemia ha habido una mezcla de orgullo y también de responsabilidad y de pertenencia, ¿no?, a un sistema sanitario que ha sido fundamental, un sistema sanitario público ha sido fundamental, pero la brecha emocional y la factura emocional ha sido muy grande, ¿no?, que no se repara tampoco con una paga extra y no se repara tampoco con un homenaje, se repara con condiciones laborales dignas y se repara con tener en cuenta un sistema sanitario público digno.
Mónica García Gómez, diputada, portavoz adjunta de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, recién elegida por los militantes como nueva líder de Más Madrid a nivel regional. Sí que me gustaría, en una palabra, Mónica, y después de esta pandemia, ¿qué le ha quedado a usted a nivel personal como experiencia? ¿Qué no olvidará jamás?
La solidaridad, básicamente. La solidaridad de todo el mundo y la empatía, ¿no? Hemos sido capaces de empatizar con la vulnerabilidad de los demás.
Pues gracias por haber estado con nosotros. Espero que venga más veces a ponerle el termómetro a Madrid. Entonces, ¿cómo estamos de temperatura? ¿Tenemos fiebre? ¿No tenemos? ¿Doctora?
Pues ahora mismo estamos ahí con febrícula.
¡Ay! Bueno, que no vaya más, que no vaya más. Muchísimas gracias por habernos atendido, haber estado aquí de forma presencial. Hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
Y nosotros ya sí que les decimos, les convocamos para dentro de un ratito, porque llegan las noticias, pero enseguida regresamos. No se olviden, Madrid Directo hasta las 8 de la tarde con ustedes. Hasta ahora.